desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Con esta noche son ya las 97 veces que nos reunimos. Son 97 miércoles que tenemos la bendición de escudriñar la palabra del Señor, de poder descubrir dentro de la Escritura todas las promesas que hay en la Biblia de parte de Dios para nosotros, para la Iglesia, para Israel. Y hoy nosotros no queremos ser la excepción de las otras noches que han sido noches lindas, hermosas, donde hemos descubierto, donde hemos estudiado, donde nos hemos metido debajo de la Escritura para ver la fortuna, la dicha de lo que tenemos nosotros, los hijos de Dios, al tener su palabra, pues, de la cual nosotros podemos leer y la cual podemos escudriñar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios. Para los amigos que nos visitan a través de la página o nos siguen por medio de Facebook, estamos en esta noche en el libro de los Proverbios. Por cierto, esta ya es la segunda noche o el segundo estudio en el libro de los Proverbios. Ya dejamos atrás el libro de los Salmos, donde nos quedamos estancaditos prácticamente algunos meses. Y me parece que por la riqueza de lo que hay en el libro de los Proverbios, me parece que vamos a pasar también una muy buena temporada estudiando las promesas que aparecen acá en este libro de apenas 31 capítulos, pero una cantidad tremenda de promesas que hay. Voy a pedirle que me ayude a participar en la lectura. Yo voy a leer del capítulo 2 en el 1, en los versículos pares, lo hacen ustedes, por favor. Dice así el Señor en su palabra: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, todos en el 2, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, 4, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 6. Oiga lo que dice el 7. Oiga. Él, Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Padre, tu palabra está en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de aprender de ella. Háblanos al corazón. Queremos que este miércoles sea un miércoles bendecido, que podamos ver almas venir a los pies tuyos, que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu pueblo, que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Van a ser dos promesas las que esta noche nosotros vamos a estudiar. Pero antes de llegar a estas dos promesas, tenemos que siempre explicar por qué hemos nosotros decidido o hemos tomado el tiempo para estudiar las promesas de Dios. Porque hay algunos de nosotros que habremos vivido en alguna etapa de nuestra vida pensando que Dios no nos ve, pensando que yo no le importo a Dios, pensando que Dios ignora cuánto sufro, pensando que a Dios no le importa dónde me duele, cuánto me duele y por qué me duele. Entonces, en base a eso, al ver a la iglesia, al ver a esta congregación y vernos batallar, ¿no?, a todos, y darnos por ahí golpes y a veces tener que, a veces algunos de nosotros hasta resentirnos con Dios, resentirnos con la vida, resentirnos con la iglesia, a veces hemos optado, y no sé si cobardemente o ignorantemente, pues hemos optado mejor por por apartarnos de las cosas del Señor. Nada, de nada sirvió, de nada valió. Yo estuve tanto tiempo y al contrario, mis cosas empeoraron, las cosas no las arreglé. Yo siento que fui víctima, fui chantajeado, fui tal vez carne de cañón de las ofertas o de las promesas o de la demagogia de los predicadores. Y me metí, yo creí de veras, pero siento que Dios me vio la cara, que Dios me timó, que Dios me tomó el pelo, que Dios se burló de mí y que lo único que hice en realidad fue perder mi tiempo. Hemos venido hablando que a Dios nadie lo obligó, a Dios nadie le insinuó, a Dios nadie lo forzó para que Él en su corazón dijera lo que dijo al inspirar por medio del Espíritu Santo a los escritores que ya hemos visto, desde Génesis hasta ahora al libro de los Proverbios. Y hemos dicho que una promesa es un acto en el cual tiene un cumplimiento, y que si Dios lo dijo, vendrá a esto a tener un finiquito. El problema nuestro es, en la gran desesperación que nosotros nos encontramos, es mi problema el factor tiempo. Es que yo quiero que Dios me lo conteste ya. Es que yo quiero que el Señor me lo tenía que haber contestado la semana pasada. Y eso es lo que nos hace a nosotros ponernos en una desventaja tremenda y probablemente en una lucha de encono con Dios. Pero Señor, si mirá, si yo soy esto. Pero Señor, mirá, si yo soy lo otro. Pero Señor, mirá, pero si yo he hecho esto. Si yo dejé aquello que no te gustaba y he dejado todo lo que no te gustaba que yo hacía antes. Y no me has dado lo que te he pedido. Hay promesas. Y si son promesas, tienen un cumplimiento. Y lo más lindo de todo es que si Dios lo dijo, hermano, délo por hecho, délo por seguro de que Dios se lo va a contestar. Hablamos de que hay una lista de promesas que hay en la Biblia. Lo lindo que me gusta de la Escritura son dos cosas. Uno, de que no es uniforme, sino que es multiforme. Y la otra cosa que me gusta de la Biblia es que no es parcial, es imparcial. Hemos hablado que no solo promesas de cosas bonitas que te van a pasar. Dios no es un agorero, Dios no es un santero, Jesucristo no es un adivino, Dios no es un brujo que solamente te profetiza y te vaticina y te promete cosas bonitas. Veo que le va a venir algo bonito, veo que le va a pasar algo hermoso en su vida. Las hermanas cuando vayan, por ejemplo, allá a España y cuando estén en la provincia de Andalucía, en donde más se da esto, donde aparecen algunos gitanos, donde aparecen algunas personas que te prometen leerte las líneas de la mano, te leen el futuro, te tiran las cartas, te leen también la tacita del café y te prometen un montón de cosas. No vaya a ser que les contestes mal porque te prometen el infierno, ¿verdad? Ahora, si les pones atención y le das dinero, te prometen la vida, ¿verdad? Pero y no les haces atención y les haces un lado, eres el pucho y ya se ponen a pelear contigo. Dios no es así. Lo lindo es que Dios te lo va a decir, te guste o no te guste. Y hay promesas, promesa de salvación, promesa de la sanidad de su cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de los pecados. Y aquí, hoy vamos a una promesa de prosperidad, y hoy le tenía un poquito de miedo, y ahorita se lo voy a explicar cuando lleguemos a ese punto. Promesa de darnos el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre, y promesa también de darnos la victoria. Esto es una lucha. Esto es una constante lucha la que nosotros los cristianos tenemos. Pero Dios nos ha dado la victoria. La Biblia dice que en Jesucristo, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Entonces, hay una promesa. La promesa de dirección. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una bifurcación? O a veces hemos estado en una trifurcación. Hemos estado en ese dilema de no saber qué hacer. Hay dos, tres caminos, hay dos, tres trabajos, hay dos, tres ofertas, hay dos, tres oportunidades y no sé cuál tomar. Eso es lo bonito, que nosotros los cristianos tenemos un libro, tenemos un Dios, tenemos la palabra que nos puede dar a nosotros la sabiduría, que nos puede dar la dirección y nos puede dar a nosotros el discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere para mí. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él, Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. A diario nosotros nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales tenemos o tendremos que decidir. Por sencillo que sea, tendremos que decidirnos. Estamos en el supermercado y vemos nosotros que hay tres colas para pagar en la caja. Y nosotros, claro, lo lógico, la óptica, lo visual, nos lleva a la línea más corta. Y andamos con prisa, y andamos a la carrera, y vemos que por ahí hay tres, cuatro carretas, y en la otra hay cinco carretas, pero en esta hay dos. Ah, por lógica, yo me voy en la línea donde están las dos carretas, porque solamente falta la señora que está aquí enfrente de mí y la que está allá pagando. Pero no cuento con que la señora que está delante de mí trae 18.453 cupones, ¿verdad? Y no cuento que va a empezar a sacar de la carreta aquellas cosas que no quiere o que no le alcancen. Y no cuento yo con que esta señora empieza a ver en el monedero, a ver la morralla para pagar hasta el último centavo. O que en última instancia saca la tarjeta de la Lone Star, la pone y se le olvidó el PIN. Que Dios la bendiga a ella, ¿verdad? Y luego la famosa llamadita del manager: fulano, fulano, come to, you know, register number 2. Y usted ya vio que aquella fila se pasó, la otra también, y usted está aquí que echa, pero rayos. Hermano, en la vida hay situaciones similares, en donde nosotros tendremos que tomar decisiones, y algunos, a esto se le llama agilidad mental. Algunos no tenemos mucho tiempo para pensar, tienes que hacerlo así. ¿Cuántos de nosotros, y esto se lo hablo como un inmigrante, cuántos de nosotros los que hemos venido de Latinoamérica, huyendo de los problemas que hay en nuestros países, buscando el sueño americano, y nos hemos encontrado con una pesadilla universal? ¿Cuántos han dicho, paisanos, conocidos, amigos, mejor no nos hubiéramos venido? Mejor nos hubiéramos quedado comiendo frijoles, pan y café, pero no hubiéramos tenido que vivir por lo que estamos viviendo acá. ¿Cuántos de nosotros nos hemos venido a vivir a este país? Probablemente, si nos hubiéramos quedado en el nuestro, nunca nos hubiéramos visto involucrados en un problema legal, jamás hubiéramos tocado una cárcel, jamás nos hubiéramos visto involucrados en una demanda donde nos quitan la casa, donde nos quitan el carro. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado un trabajo, por más o menos bueno que estaba? No tenía ningún problema, me estaba entrando la gotita constante. Ay, pero por irme yo a un mejor trabajo, en donde me van a pagar más, en donde voy a tener la oportunidad yo de seguir estudiando, en donde yo voy a tener la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a mis hijos, a mi esposa, o mi esposo, o mi esposa, con el trabajo que yo voy a tener, en ese trabajo yo ya no voy a necesitar que mi esposa trabaje. Porque yo soy suficiente, porque con lo que voy a ganar, mis hijos, hoy sí les voy a comprar zapatos de marca, ropa de marca. Mi esposa ya no te va a tener que levantarse. Ya no tenemos que pagar nosotros el daycare. Mi esposa solamente trabajaba para pagar el daycare y pagar la cuota del carro. Ahora, con el trabajo que yo voy a tener, hoy yo voy a ganar muchísimo más. Y en ese trabajo, como algunas cosas han sucedido, esta persona o esa persona se conoce con alguien más que se gustó, se cruzó de ojos. Se gustaron, empezaron a tratarse, empezaron a salir, hubo una relación ilícita y el tipo perdió su matrimonio. Hace unos años, platicando con alguien, me dice: mira, Nosotros hemos optado, yo he estado bien, no tengo ningún problema, hemos aguantado, los niños están creciendo y ahora hemos visto una situación un poquito más tensa en la economía de la casa. Entonces viene la esposa y le dice, mira, ¿y por qué no te ayudo? Yo nunca he trabajado, pero al ver que estamos apretaditos, por lo menos yo busco un part-time, porque no vengo yo y te ayudo, y lo que yo pueda ganar, esto va a servir por lo menos para comprar el supermercado, el mandado del HIV, la comida de la casa, la medicina de los niños. Bueno, está bien, está segura. Yo no quisiera, yo no sé si sería yo en este caso el obligado a buscar un segundo trabajo, pero si tú quieres hacerlo, está bien. Bueno, primer mes bonito, segundo mes, el cheque, y empezó a flotar todo. No pasó ni 9 meses, y esta persona se conoció con alguien en el trabajo. Se pegó una enrollada, se pegó una enamorada tremenda. Fue una descarada, sinvergüenza. Hasta permitía que el novio, el amante, el marinovio que tenía, la dejara enfrente o a 2 casas de la casa. Y cuando un día la confrontó, la enfrentó el marido, me dijo, sí, ¿y qué? Ya me harté de ti, y me harté de la vida que me has dado, y me harté de la vida que estoy llevando. Yo creo que me merezco una vida mejor. Y yo pensé que iba a tener la capacidad de llevarse a sus 3 hijos. No, se va sola con el marinovio y le deja al marido los 3 hijos. Decisiones. Decisiones. A diario nos vamos a encontrar nosotros con una situación de poder decidir en algo que hacer, por muy sencillo que sea. Y la mayoría de nosotros nos hemos visto que hemos sido víctimas de las circunstancias en las cuales, por no haber actuado con sabiduría, salimos de Guatemala y entramos ¿a dónde? Exactamente. Primera de Muehuela, capítulo 1, versículo 25, ¿verdad? Ah, bien. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, nosotros los hijos de Dios somos un grupo afortunado. Yo quisiera, si usted no le sale por pena, por vergüenza, o porque no es su costumbre, o porque no es tradición en nuestra iglesia, decir amén. Yo quiero que usted adentro de su corazón diga esto cuando yo digo, nosotros la iglesia, los cristianos, somos un pueblo afortunado. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos, la eterna, la infalible, la preciosa palabra de Dios, ahí nosotros encontramos una cantidad, no solamente de sugerencias, sino que también de consejos y también de alertas, como también de advertencias para cada uno de nosotros los cristianos. Dios es quien nos da a nosotros la sabiduría. Dios nos da la sabiduría para que podamos discernir entre lo bueno, lo malo, y lo no tan bueno y lo no tan malo, para que no andemos errantes por la vida. Dios nos da la sabiduría para que actuemos, oiga esto, de una forma congruente con lo que decimos y hacemos. Dios nos da también a nosotros la sabiduría para que no andemos irresponsablemente en la vida. A mí me parece que si nosotros actuamos y vivimos como errantes, y a mí me parece que si nosotros vivimos y actuamos irresponsablemente, a mí lo primero que me cae en la mente es que no hemos leído la Biblia. A mí lo que primero se me viene a la mente es que no tenemos noción de qué es lo que Dios quiere. Todos. Abraham consultó a Dios. David le consultó a Dios. Elías le dijo, Señor, ¿voy o me quedo? Los reyes consultaron a Dios. Consultaron por medio de los profetas al Señor. Nosotros no, nosotros somos indómitos. Nosotros compramos el carro y queremos que Dios lo bendiga. Nosotros no somos de los que primero, Señor, ¿tú crees que yo tengo la capacidad administrativa, económica, para poder ser responsable con los gastos de este carro que voy a comprar? Señor, está en tu voluntad. Señor, ¿vas a bendecirme tú? ¿Vas a seguirme bendiciendo para que yo pueda comprar una casa? ¿Ya preparó usted el discurso? ¿Qué le va a decir a sus hijos cuando le quiten el carro? ¿Ya preparó usted el discurso? ¿Le va a decir a sus hijos cuando venga y le hagan el repo? ¿Ya preparó usted el speech, el discurso, para decirle a sus hijos qué es lo que va a hacer cuando el banco le quite su casa? Porque no pudo pagar. Porque quiso competir con la vecina, porque quiso competir con su hermano, porque quiso competir con su hermana, y porque no, si mira, fulanito tiene 3 años de haber venido y ya tiene casa, y yo tengo 15, y por qué no, me voy a meter y no me importa aunque me enjarane, decimos nosotros en Guatemala. La sabiduría la da Dios. Dios nos da sabiduría para que nosotros no actuemos irresponsablemente en la vida. Es Dios quien nos provee de sabiduría. Para que nosotros nos... Oiga esto. Es Dios quien nos da la sabiduría para que nosotros nos mantengamos al margen de situaciones que probablemente o seguramente en algunos nos van a tener que avergonzar y avergonzarle a Él. Y esto quiero explicarlo. Un mal comportamiento, una actitud irresponsable, un mal cumplimiento con nuestros deberes, un mal cumplimiento con nuestros compromisos económicos. No, oiga esto, quiero que lo entienda bien esto, bien, bien. No solamente es usted el que queda mal. Usted hace lucir mal a Dios. Dios es su cosigner. Y cuando usted no paga, la gente dice, ve, y es cristiano. Ve, y va a la iglesia. Ve, y es evangélico. Ese es el grave problema, que no somos solamente nosotros los que quedamos mal, queda mal el Evangelio, hacemos lucir mal también nosotros a Dios, somos muy irresponsables. Por eso es que Dios nos da sabiduría y Dios nos quiere dar dirección y nos provee para que nosotros podamos ser libres y guardarnos de situaciones que nos pongan en peligro o en desventaja. ¿Y qué culpa tienen nuestros hijos? ¿Qué culpa tienen nuestras hijas? A veces nosotros somos tan indómitos, o sea, que no nos queremos gobernar, no nos dejamos controlar, no nos dejamos nosotros también dominar por Dios, sino que nuestro instinto, nuestro orgullo, nuestro capricho, muchas veces nuestra vanidad. Pero no está mal que usted ande en su buen par de lentes. Hermano, un buen par de espejuelos, un buen par de lentes de sol. Bueno, uno sus Gucci, uno sus Dolce Gabbana, uno sus, de esas marcas que están saliendo por ahí. Coach, esos te cuestan $350, $400. No está mal que usted ande un buen par de lentes. ¡Qué bueno! Pues alguien me mandó, no sé, un mes, 2 meses, me mandó una figurita que dice que la encontró en el Google y dice, ¿de qué te sirve cargar una cartera Coach y tienes 5 pesos en la bolsa? La cartera cuesta $800, y 5, nada más. No, y 5 pesos mexicanos, imagino. Prefiero mejor cargar una de esas de lagarto asustado, de esas que venden ahí en la pulga, que cuesta 10 pesos, pero llena de billetes, pues. Y con tus lentes Coach, y Dolce Gabbana, y que Blueberry, y que Chanel, y que Coach, es una Prada, y que no sé cuánto. Y bolso de no sé cuánto, y zapatos de aquí, perfumes de allá. No lo sé. Está bien. Se lo merece, trabaja. Está bien, pero... ¿Por qué no compramos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no actuamos con las cosas que son prioridad en la vida? Quiero hacer un anuncio. Como pastor tengo que ser responsable con esto. No lo quise hacer en el anuncio porque esto solamente lo hubieran escuchado los hermanos de la iglesia. Pero ahora que estoy en vivo y que escuchan por Facebook y que escuchan también por la Radio Bautista, se acaba de firmar una ley en este estado, el domingo, el gobernador Greg Abbott, que tomará efecto el día 1 de septiembre en este estado. Usted no tiene papeles. Se pasó un semáforo en rojo. Usted no tiene papeles. Usted va en un lugar que va a 30 millas por hora está la señal y usted va a 45, lo va a parar la policía. Usted no tiene papeles. Se cruzó a la derecha, donde dice un semáforo que no se puede cruzar en rojo. Usted no tiene documentos y usted va a alta velocidad en un sitio de la escuela, lo va a parar la policía. Y usted no tiene papeles, nos vemos en El Salvador y en Guatemala hoy. Ya se puso a pensar. No, a mi Dios, no. Dios no es alcahuete de irresponsables, ¿oye? Con eso se lo digo todo. Dios es un Dios. Lea, es que mire, por favor, el versículo 7, es escudo a los que caminan como Abba. Dios no es alcahuete de irresponsables. Dios no va a alcahuetear ninguno de nuestros malos pasos. Cuidado, y ahí se te van a bajar tus humos. Hermano, yo pasé meses andando con todo el dinero en la bolsa, que no era mucho. En ese entonces, hace 35 años, cargar 500, 600 dólares era bueno. ¿Por qué? Porque yo era ilegal, era indocumentado. Y el día que me agarraba migración, por lo menos me iba con la plata. Porque ni siquiera le tenía confianza a mi roommate para decirle, mira, aquí tengo el dinero. Para que me lo mandara por UPS o por MoneyGram. Yo viví meses con una paranoia tremenda. Yo viví meses pensando que iba a salir de la casa y que no iba a regresar yo al trabajo. Dios da sabiduría. Te van a bajar los humos. Y allá en el pueblo dice, es mejor que se baje uno a que se lo apellen. Te van a bajar los humos. La sabiduría que da Dios y dirección nos provee para que nosotros podamos andar libres y nos va a guardar de situaciones que nos pongan a nosotros en peligro, en desventaja, para no avergonzarnos a nosotros mismos, para no avergonzar al Evangelio y para no avergonzarlo a Él. Segunda promesa, capítulo 3, versículo 9 y 10. Póngame mucha atención. Yo le llegué a tener un poquito de... En realidad me preocupé. Les quiero confesar que me llegué hasta sentir un poquito incómodo al principio de los estudios, porque encontré muchas porciones de la Biblia que hablaban de prosperidad, prosperidad y prosperidad y prosperidad. Y yo no quería, en realidad, miren, me sentaba en mi escritorio, miraba la computadora, miraba los libros, miraba la promesa que me tocaba estudiar y decía, otra vez lo mismo. Yo no quiero que aparezca un hermano, una hermana de la iglesia, que vaya a decir, el pastor ya se volvió monotemático. El pastor ya se volvió unitemático. El pastor, a saber para dónde nos quiere llevar, pero ya solo habla de dinero, y habla de promesas, y habla de prosperidad, y habla de bonanza. Y en realidad, le tuve miedo. Pero yo mismo me di terapia y dije, bueno, es que no estoy diciendo nada que en realidad no esté en la Biblia. Es más, yo no estoy escogiendo las promesas. Es más, una de las grandes ventajas de un estudio como esto en la noche es que el pastor no escoge lo que va a enseñar, sino que enseña lo que le toca enseñar de acuerdo al sistema que estamos trayendo o al estudio sistemático que llevamos. Pero por momentos empecé a tener esa inquietud, en momentos empecé a incomodarme, porque dije, bueno, es que ya es otra vez, y yo no quisiera que los hermanos de la iglesia piensen que yo estoy hablando de riquezas y de todo este tipo de cosas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Ojo con esto. Espero que le interese, espero que le importe, y espero que escuche lo que dice Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Fíjese pues. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y el 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vea la promesa de Dios. Dios lo único que te pide es esto. Y Dios lo que va a hacer es esto en el 10. Y serán llenos tus graneros, ¿con qué dice? Y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, mire, yo me siento contento, no sé de dónde Dios me ha dado esta o capacidad o habilidad, o por lo menos me ha dado esta libertad de no ser un pastor incisivo o que repite o que insiste en temas que a veces a algunos hermanos de la iglesia no les gusta que se hable. Hay personas que cuando andan mal con Dios y cuando el pastor toca un tema que tiene que ver con el malestar que ellos están viviendo, ellos inmediatamente rechazan. Si usted es una persona que no ha sido honesta con Dios en sus diezmos y sus ofrendas, cualquier pasaje de la Biblia que hable de diezmos, de ofrendas, de primicias, le va a ofender, le va a inquietar, le va a incomodar. Por ahí dicen que al que le quede el guante, que se lo plante, el que le quede el saco, que se lo ponga. Hermano, miren, si usted no tiene ningún problema con ser un buen administrador de las cosas que Dios le ha dado, usted se va a sentir orgulloso de que el pastor está diciendo o que el predicador está hablando de un tema del cual usted participa. Miren, jamás ha habido un drama, jamás hemos tocado nosotros la alarma, jamás ha sonado acá la alarma de desesperación económica. Nosotros somos una iglesia, y lo cuento a donde voy, somos una iglesia muy agraciada, una iglesia muy afortunada, una iglesia muy bendecida, porque más del 70% de los hermanos de la iglesia diezman y ofrendan. Hay personas que no. Y mire, yo soy así. Si Dios no les ha puesto en el corazón hacerlo, yo no quiero hacer el ridículo, ni quiero entrometerme en su vida. Si el Espíritu Santo no les ha persuadido, si el Espíritu Santo no les ha convencido de darle a Dios lo que a Él le pertenece, yo no lo voy a hacer. Pero solamente al ver la vida de ellos me doy cuenta que no son diezmadores. Limitan, todo es al límite, todo es al borde, todo es como en el carro, empty, solo con la aguja en empty. Yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera, pero no me alcanza. Yo hubiera ido, pero como no tenía. Y toda la vida así. Hermano, ¿no se ha dado cuenta usted? Y hoy voy a cerrar con una figura muy linda. ¿No se ha dado cuenta usted cómo en nuestra iglesia hablamos de todos estos proyectos que hay en la iglesia? Y eso es que el 30% de esta iglesia no dan de sus diezmos. ¿Se imagina todo lo que se hace? No se preocupe, hermana Zamora, no se preocupe, hermana Sandoval, no se preocupe, hermana Orale, no se preocupe, hermana Santa, sus 4 boletos para España ya están comprados. No se preocupe, hermana Rosy, no se preocupe, hermana Barbarita, no se preocupe, hermana Silvia, hermana María, los 4 boletos para Tapachula están comprados. 1.800 libras de ropa ya están pasadas en Matamoros. Todo está listo, todo va incluido. Viene un predicador del Salvador, hay que preparar un horario, ya está comprado el boleto de él. Estamos ayudando a una iglesia a construir allá su cocina en Suchiapa. Estamos por adoptar un ministerio en Mapastepec. ¿Se imagina? Y lo hacemos sin su dinero. Sin su dinero. A mí una vez, llegó una persona por acá, me dijo, que fíjese que yo quisiera ver si... estoy esperando, me dijo, que para ponerme al tanto con Dios, y cuando me venga el income tax, entonces, mire, lo mismo voy a hacer cuando venga el bill de la luz, cuando vengan los de PUB, así les voy a decir, mire, no les puedo pagar el bill porque hay un hermano que cuando venga el income tax les va a pagar. Aquí pagamos seguros, aquí pagamos luz, aquí pagamos agua, aquí pagamos mantenimiento. Aquí no puede ser, hermano querido, esto, por eso... O hay poco conocimiento de Biblia, o hay poco agradecimiento en el corazón. Cuando estábamos, así le podemos abrir la puerta a la hermana, por favor. Cuando estábamos nosotros en Betania, hace 2-3 jueves que hablábamos de esto, le dijimos que las personas que le dan de sus diezmos al Señor, ¿por qué se lo damos? Porque es una muestra de gratitud para con Dios. Entonces quiere decir que el que no lo da es un desagradecido o un malagradecido. ¿Por qué damos de nuestros diezmos y ofrendas al Señor? ¿Por qué? Porque es una expresión de obediencia al Señor. El no hacerlo es una expresión de rebeldía, punto y aparte. Y estoy hablando en uno de los mejores momentos que está viviendo la iglesia. No hay drama, no hay problema, no hay luces rojas, no hay alarmas, no estamos en lipidia, estamos bien. Pero 30% de los hermanos de esta iglesia no dicen nada. Y cambian de trabajo y se van para qué. Y no veo sus diezmos yo ahí. Dime qué excusa tienes. Dime qué razón tienes. Dime qué objeción tienes. Es que no me alcanza. Oíme bien esto, mamita querida. O hermano querido. Nunca te va a alcanzar en la vida. No has entendido lo que dice la Biblia. Y aquí te está dando un consejo. Es una. Óyeme. Quiere decir que te importa muy poco. Mira, si no crees en esta promesa de prosperidad, ¿cómo vas a creer en la promesa de sanidad? ¿Cómo vas a creer en la promesa de victoria, de libertad? Dice la Escritura en el 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Te dio tu carro, te dio tu casa, tenés tus instrumentos. Honra a Dios con todo lo que tienes. Y mira lo que dice la Biblia. Y con las primicias de todos tus frutos. Ahora dice Dios, cruzate de brazos y sentate y ahora mira lo que yo voy a hacer en tu vida. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué dice? Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué eran los lagares o qué son los lagares? El lagar es un cedazo. Es una pieza metálica. Es un cedazo donde se echaban las uvas. Y en donde llegaban los pisadores de las uvas para majarlas, para pisarlas y para que saliera el jugo. Y el mosto era lo que iba subiendo como la espumita. Entonces dice que esa espuma y ese mosto llegaría hasta donde estaban los lagares. Iba a estar lleno. No se nos olvide, hermano, que nosotros no somos dueños de nada. No se nos olvide que nada trajimos al mundo y seguro que nada podremos llevarnos. Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Me mata tener que tirar comida. Yo le voy a contar algo. Estoy hasta aquí de comer en restaurantes. Y yo no soy muy dado a buenos platos. Mire, yo soy perro agradecido, hombre. Yo con cualquier cosa que usted me da, yo... Mire, aquí está la hermana Molina. ¿Dónde está la hermana María? Ah, está en clase, parece. Hermano, yo no sé por qué no me han salido alas. Yo puedo comer huevos todos los días. Y no tengo mal colesterol, ¿sí? Yo te puedo comer frijoles y arroz y huevos y queso y tortillas y pan y café y jugo todos los días. Tengo problema. Yo del pollo me como hasta el pescuezo. Me encanta el pescuezo. La rascadora, las patas. ¡Uy! No, dice. A mí me encanta eso de andar hueseando los cartílagos de las patas del pollo. ¡Qué exquisita es usted! Eso es manjar. Eso es gourmet. Las mollejas del pollo, los hígados, y como todo, del cerdo, desde el hocico hasta la cola, hoy. Yo no soy, a mí eso no me gusta, a mí eso no me ponga. Ya te digo que, honestamente, lo que usted me ponga en el plato, eso me como. Pero ver en mi casa desperdicios, tirar comida, tirarlo otro, aguacates que pasaron 3-4 días allá y que ya están pasados, tan caros que están ahora los aguacates, tomates que se están ya madurando, pudriendo. No, no me gusta el desperdicio. Hermano, somos administradores. Para los que están recién venidos, a empezar, algunas personas les causa sorpresa el por qué el pastor el domingo solamente su traje negro. Tengo 14 años de tener ese traje. Y eso me obliga a no tener que subir de peso. Yo le doy vuelta todas las corbatas que me regalan, Yo no compro corbatas, es un regalo que ustedes me dan. Tengo de Piolín, de Pluto, de Superman, del Hombre Araña. Tengo del Hulk, tengo del el Hombre Piedra, la Mujer Invisible. Todas las figuras, colores de lo que usted quiera. Tengo corbatas todavía de aquellas hachas, de las delgaditas, de las cruzadas. Y tengo unos racks que me dan vuelta. El mismo traje, 14 años. Zapatos, yo no soy de andar por ahí. Y los que compro son porque me los regalan. Y no es que sea tacaño. Quiero explicar, no es que sea tacaño, sino que cuido lo que tengo. Administro lo que tengo. Hermano, si nosotros no ponemos, oiga, si nosotros no ponemos a la disposición de Dios lo que poseemos, Dios no puede darnos la abundancia que nos ha prometido. Te voy a poner esta figura y con esto empezamos a terminar. Quiero leerte este versículo. Y con esto voy a empezar a terminar con la siguiente figura que le voy a mostrar. Pero quédese con esto. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué dice? Ahí está. ¿Se recuerda que hace unos 2-3 años dije esto? Viene a la iglesia algo bonito. Se nos van a hacer las manos chiquitas de tanta bendición. Va a ser tanto lo que Dios va a poner en nuestras manos, en las de ustedes, que nuestras manos van a ser pequeñas. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué Dios bendice? Dame la siguiente figura. ¿Sabes por qué Dios bendice tanto esta iglesia? Porque hemos sido generosos y bondadosos con otras iglesias, con otros pastores, con otros ministerios que nos han pedido ayuda. Nosotros no escatimamos. Nosotros no somos bodega para guardar nada. Nosotros no acaparamos, no somos acaparadores. Lo que Dios da, y lo da en abundancia, lo da para que podamos cubrir. Yo quisiera ver a las hermanas que van para Tapachula. Las hermanas ahora que van para España. Que vayan a ver la condición en que se encuentran esas iglesias. Y cuando regresen aquí, se van a dar cuenta de lo mismo que yo me he dado cuenta, que Dios nos ha apapachado mucho. Dios nos ha chiflado, como decimos por acá en la frontera. Dios nos ha consentido. Los graneros de esta iglesia están llenos. Hay aquí en esta iglesia bendición hasta que sobra y abunda. No se preocupe. El 30% que no lo ha hecho, el 30% que no cree en esto, el 30% que dice que no le alcanza y que no tiene para hacerlo, no se preocupe, siga haciendo lo mismo. Vea a otros con las manos llenas y usted toda la vida esperando que le den. Y Dios no quiere eso. Sea honesto, sea sincero con Dios, sea leal, pruebe. Ponga al servicio de Dios todos sus bienes. Ponga a la disposición de Dios lo que tiene usted. Y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por habernos enseñado. Gracias porque nos das la sabiduría necesaria para no tomar decisiones equivocadas, para no pagar consecuencias, para no pagar elevados precios. Gracias, Señor, porque nos pides, nos sugieres, nos animas y nos motivas para que pongamos a la disposición todos los bienes que tenemos y tú te encargarás de que nuestros graneros estén llenos, que haya abundancia. Y que los lagares estén rebosando. Padre, esto ha sido una realidad en esta iglesia. Esto ha sido verdaderamente el cántico hermoso de esta congregación. Bendice a los hermanos. Prospera a los hermanos. Multiplícale y dale la abundancia a los hermanos que han creído y que han sostenido la obra. Motiva a los que no lo han hecho. Y si no lo quieren hacer en esta iglesia, siempre ha sido la recomendación de este pastor que busquen una iglesia donde se puedan congregar. Busquen una iglesia donde puedan servir y busquen una iglesia en donde puedan entregar si consideran que a esta iglesia no les falta nada, o no les nace en su corazón, o no tienen la confianza para hacerlo en este ministerio. Que busquen una iglesia, que se congreguen en otro lugar, que empiecen a servir y que den de sus diezmos y ofrendas. Seguro que esas manos que ahora están vacías pronto estarán llenas, porque es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.